Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejan su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña
Chao Bañuelos.
Hola amigo, bienvenido a un nuevo episodio de Historias Ocultas. ¿Cómo estás? No, me sentí como en la televisión.
Amigo, me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy contento de estar en un nuevo episodio de Historias Ocultas. Saliendo de la enfermedad, ¿sabes? Estuve muy griposo estos días.
¿En serio? ¿No supe?
Sí, entonces si escuchan rara mi voz es porque me estoy recuperando todavía. ¿Ya estás pero... bien? No, ya estoy perfecto, ya estoy perfecto. No, no fue COVID. No.
A mi papá le dio COVID y le dije, ¿qué te pasa? Eso ya pasó de moda.
Eso está en 2021.
Sí, qué pedo. Si te da COVID ahorita es como que, güey, qué vintage, güey, no mames.
Sí, totalmente, no, pero nada más estuve griposo unos días y por lo mismo se me atrasó cortea, pero ya lo van a tener por ahí. No podía ni respirar, gente, entonces.
Muy bien. Ok, no, pues sí estuvo peligroso.
Sí, estuvo cañón, pero lo que sí pude hacer y antes de enfermarme de esa manera fue ir al cine, amigo. ¿Sabes qué vi esta semana?
¿La bueno, Tortugas Ninjas por quinta ocasión?
Fue la tercera vez que vi Tortugas Ninja, sí. Ajá. Pero también vi Elementos.
Ok, sí, ya la vi yo. ¿Qué te pareció?
Me gustó porque es un rom-com. Eso sí. Me gustó, está divertido de que, ah, órale, o sea, como que no estás acostumbrado a ver ese tipo de historias en caricaturas de Pixar, ¿no?
Sí, pues es como muy básica, ¿no? Yo creo.
Sí, yo creo que sí, pero igual como que toca alguna que otra fibra sensible. Estoy seguro que a mucha gente como que le conmovió un chingo esa película. Sí. No sé, como que se siente muy humana en muchos aspectos, sobre todo como en esta parte que te lo tratan de mostrar como como los pedos raciales que pueden enfrentar algunas personas y todo eso, la relación con los papás y todo eso, siento que también tiene un peso muy grande en esta película, me gustó bastante.
Sí, o sea, no es una película mala, siento que como la gente estaba, o sea, yo escuchaba críticas de que como la gente estaba como muy acostumbrada a que Pixar tocara como temas un poquito más
profundos,
y aquí fue literalmente, pues como tú dices, una comedia romántica.
Sí.
Pero en final fue una película que está bien. La animación es una cosa espectacular, ¿no? Sí, mames.
Sí, sí, sí.
Pero sí, es una película muy disfrutable.
Sí, totalmente. O sea, te preguntas cómo logran hacer todo esto.
¿Qué pedo, güey? Wow.
Sí, no, pero la disfruté mucho. ¿Tú qué viste? ¿Viste algo estos días?
Yo no fui al cine estas semanas, pero vi dos series.
Ok.
The Bear, vi la segunda temporada, que es una puta maravilla. Neta, véanla. Es una serie corta, muy... pues es estresante, güey. La neta, ves los episodios y te estresa.
Sí.
Pero es una serie fácil de ver, pero está verguísima, güey.
Sí, además de que son episodios cortos, ¿no? Sí. Eso es una bendición.
Sí, solo hay un episodio que creo que dura un poquito más de una hora, pero todos los demás duran media hora. Así que la ves, o sea, muy sencillo.
Y ¿es muy fácil de ver?
De... ¡ah! Güey, esos son los chistes que me gustan, increíble. Sí, efectivamente.
Es muy fácil de ver. No, yo apenas he visto la primera temporada, pero sí, sí me ha gustado. Está, sí, es está muy vertiginosa, ¿sabes? Como sí, que
vertiginosa. No mames.
Qué maravilla, qué increíble.
Y estoy viendo One Piece. No el anime. No el anime, la serie.
Ok.
Y me está encantando, güey.
¿Qué?
Me está encantando, güey. Y aparte fue como que yo la puse y dije, ay, güey. Voy a ver esto nada más porque tengo a mi compa que no deja de chingar. Déjame la veo. Y estuve como, ¿cómo decirlo? Como que... no, o sea, dije, no me va a gustar. Y güey, sí me está gustando. Me faltan 12 episodios y... ¡guau!
Güey, pero salió hace... 3-4 días.
Sí, faltan 12. Le empecé a ver el sábado, que, o sea, creo que sale el viernes o jueves. Le empecé a ver el sábado. Ajá. Y dije, ¡ah! Y ya después dije, a ver, sí me está gustando. Y seguí. Y güey, veme. O sea, la neta, la estoy disfrutando mucho.
Wow.
No puedo decir otra cosa. Deja que la acabe. Seguramente en 2 semanas que salga el próximo episodio la acabaré y daré mi opinión. Pero hasta ahorita. Sí.
Wow, eso no me lo esperaba, chaval.
Yo tampoco.
Sí vi que lo estabas viendo, por ahí lo pusiste, pero no esperaba que te fuera a gustar de esa manera. Esto, a ver, pero esto creo que va a despertar la incógnita. ¿Eso te va a llevar a ver el anime? No, ¿o solo te vas a quedar en la live action?
No, me va a quedar en el live action, güey. No mames. Okay. Una de las... O sea, sí se me antoja como verla por cómo la gente la idolatra tanto y la historia que tiene de que el cabrón no puede salir de su casa para que lo acabe. Me parece como muy interesante y raro. Ajá. Y dije, bueno, ay, voy a ver de qué tanto mama la gente. Y pues sí, la neta está chida. Pero, güey, no me voy a echar los 1300 episodios que hay. Y menos porque el tipo de animación que maneja One Piece, la neta, no me gusta, güey. O sea, ya lo hemos hablado que cuando se quedan como en una sola toma y nada más se mueven los labios. A mí me desespera mucho y por eso el anime a veces no me termina de atrapar. Pero no voy a ver el anime. La serie sí. Y supongo, tal vez me haré fan de la serie nada más y... Y supongo que mucha gente le va a pasar esto.
Probablemente. Sí, la verdad es que tienes razón. A mí, cuando era chico me hablaban de que si te ofrecen drogas, nunca digas que sí, ¿eh? Y hasta hoy en día nadie me ha ofrecido drogas, pero sí ver One Piece es como, sí. ¿Qué pedo con la gente? Es lo mismo, sí tengo ganas de verla, tengo ganas de ver One Piece. Sobre todo porque la gente está diciendo que está buena. Y ahora que tú, que no tienes ninguna relación con el anime así como yo, para mí es como... Órale, interesante.
Sí, la neta sí. Sí te la recomiendo.
Ok, pues le daremos su oportunidad a One Piece. No tengo Netflix, pero...
¿No tienes Netflix?
No tengo Netflix. No tengo
ya mejor
Netflix.
Te quedas con... Ah, pues tú eres bien de HBO, ¿verdad?
Sí, sí, veo, es que ya era como de que... Porque además estaba en plan compartido, ¿no? Bueno, plan compartido, me prestaban una contraseña. Sí. Y pues desde que Netflix dijo de que nanáis, pues no ha sido una prioridad para mí meterme a Netflix otra vez.
Sí, ¿eh? No... O sea, yo creo que no veo muchas cosas en Netflix. Me meto a otras plataformas antes.
Sí, totalmente. Pero mira, tengo que ver One Piece y va a salir el anime de Scott Pilgrim. Entonces, igual y cuando salga eso, pues ya contrato y mato dos pájaros de un tiro. Pues sí. Pero bueno, amigo, entonces estuvo bien ponernos al día. Y por lo pronto vamos a comenzar con el episodio del día de hoy.
Muy bien, amigo. Le damos.
Uno de los aspectos que más molestan de la industria es la manera en la que exprimen sus franquicias con reboots y remakes, no solo para apelar a la nostalgia, sino también para hacer una apuesta segura sobre qué producir. Existen varias maneras de volver a dar vida a un producto, y durante principios de los 90 la fórmula era clara para las series animadas. Había que hacer a sus personajes clásicos más jóvenes, incluso niños. Esta es la historia oculta de... Tiny Toons.
Ok. ¿Los veías?
Mucho.
Ok, eres fan.
Era muy, muy fan. Yo justo estaba pensando en la época en la que veía Tiny Toons. Uh-huh. Y yo veía mucho... A mí siempre me han gustado mucho los Looney Tunes. Tenemos un episodio de los Looney Tunes, por si no lo han escuchado.
Vayan a escucharlo, por favor.
Exacto. Y yo era muy fan, muy, muy fan. Me divertía mucho verlo. Y estas... sino bien reinterpretaciones como estas reversiones de los personajes, me la pasaba viendo. Yo creo que veía mucho, obviamente, Nickelodeon y Cartoon Network, pero también veía mucho Warner Channel, sobre todo en las mañanas de sábado que pasaban las caricaturas. Me encantaba porque estaba Tiny Toons, además estaba Animaniacs y Fenomenoide también, ¿no? Pero pasaban Las Aventuras de Silvestre y Piolín, que era magnífica esa caricatura, era muy chingona. Y la de Tasmania. ¿Te acuerdas de la caricatura del demonio de Tasmania?
Sí, claro, güey.
Por eso, venga Tasmania.
Wow, es que me pasa mucho que son como cosas que sí veía de niño y como que de repente, pues, las dejé de ver, güey, que... Ajá. No tenía como los recuerdos, pero de repente empiezas a cantar tú, me empiezas a platicar la historia y digo que no mames, yo veía eso, güey. Y supongo a mucha gente le pasa que simplemente pues dejas de verlo y pues ya no vuelve a tu vida hasta que escuchas historias ocultas.
Claro, exactamente, que es parte de la esencia de este podcast. Uh-huh. Y bueno, entonces Tiny Toons es como la base de todo esto. O sea, a partir de ahí dijeron, de acá nos agarramos y vámonos a hacer caricaturas de nuestras caricaturas clásicas reversionadas.
Ok, o sea, los... ¿Qué más había? Estaban los Muppets Baby también.
Sí, bueno, los Muppets Baby es antes. Ah, es antes. Okay. Y vamos a tocar un poco de ese tema. Pero antes de... O sea, estamos pensando en los 80. Los 80, la animación era sumamente chafa, la animación infantil. O sea, muy limitada. eran básicamente anuncios, no aportaban nada. Y Tiny Toons, la verdad es que llegó como a imponer un nuevo estilo para la animación que a partir de ahí creció. O sea, no fue la primera, ahorita vamos a ver eso, pero sí fue un bastión muy grande dentro de, no solo de Warner, sino también de la industria.
Ok, a ver, déjame ver si no me equivoco, a ver, no me acuerdo muy bien de la caricatura, ajá, pero estaban como en una escuela, ¿no?
Sí, en la, eran, en la universidad, ajá.
Ah, estaban en la universidad, y era como para hacer reír, que creo, ¿no?
Ajá, era sí. Universidad de la Comedia.
Ajá, y, o sea, no eran de que Bugs Bunny chiquito, era como otro personaje.
Exactamente. Ajá, sí, sí, sí. Crearon nuevos personajes que tomaban la esencia de los personajes clásicos. Pero, e inclusive los personajes clásicos aparecían en la universidad, eran los que les daban clases y todo eso, aparecían por ahí, o sea, no, okay, eran otros personajes aparte, no era solamente, agarramos a la rana René y le hicimos bebé, no, pues, agarramos a Bugs Bunny, tomamos estos, porque inclusive estaba Buster y estaba Babs. Babs, que pues era la conejita Rosita. Entonces como que dividían a Bugs Bunny en estos dos personajes, le daban como algunos factores de cada uno a los diferentes conejitos.
¿Y eran de que sus hijos o nada más
eran? No, eran por ahí andaban, o sea, eran de la misma raza nada más.
Okay. Uh-huh. Perfecto.
Y bueno, pues durante los 80 la televisión para niños era básicamente, había sido básicamente un sinfín de programas de muy bajo presupuesto en el que la animación mediocre y los episodios repetidos tomaban control de las televisiones. O sea, obviamente programas que ya estaban sindicalizados y los reproducían a más no poder, ¿no? Entonces era esta animación súper básica que no costaba mucho y que seguía vendiendo. Dícese He-Man, She-Ra, yo qué sé, Transformers, Tortugas Ninja, todas esas caricaturas pues tenían esta misma esencia de que solo eran promocionales, ¿no? Y era lo que veían los niños en ese momento. Eventualmente vendría un programa para romper con esta tradición, y sería de la mano de Walt Disney Company, que se arriesgó con una programación de mayor calidad con su serie animada DuckTales, y su eterno rival, Warner Brothers, no podía quedarse atrás, era un momento para destacar.
DuckTales era la de...
Pato Aventuras.
Ok, sí. Uh-huh. ¿Qué era con estos tres, los... Ay, ¿cómo se llamaban?
Hugo Pato y Luis. Hugo Paco y Luis.
Hugo Paco y Luis.
Ajá, cierto. Sí. Okay. Que hace poco también tuvo su reboot DuckTales y estaba muy cagado.
Ah, sí, pues sí hablamos de eso, ¿no?
Sí.
Sí, no sí. Me acuerdo en qué episodio sí lo llegamos a tocar.
Estuvo muy bien ese reboot, lo hicieron muy chingón. Como que saben cuando van a tocar algo tan importante como de que, ok, sí, pero vamos a hacerlo de una manera inteligente, no va a ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, llega DuckTales, las patoaventuras, y Warner, pues era como de que no, también tenemos que sacar algo interesante, ¿no? Uh-huh. Ahora Warner estaba mucho más preocupado no solo por vender un producto y producirlo en masa para los televidentes, verdaderamente estaba preocupado por producir animación que hiciera honor a su tradición animada de los Looney Tunes. Por lo tanto, Warner hizo una gran inversión en audio digital y técnicas de almacenamiento garantizadas para preservar los programas durante al menos 100 años. O sea, invirtió de alguna manera en que mejoraran todos los estándares de calidad de los programas, ¿sabes?
O sea, okay, o sea, que los programas que hicieron en ese momento se sigan viendo bien en 100 años.
Exactamente. Okay. Así como las melodías animadas de ayer y hoy, uh-huh, básicamente querían eso. Y es que, Disney siempre ha sido importante en el entretenimiento, pero Warner, a mi parecer, siempre le dio mil vueltas en animación, sobre todo de los personajes clásicos, ¿no? Entonces, melodías animadas de ayer y hoy, pues, era el estandarte de Warner por mucho tiempo y era como de que no podemos hacer cualquier cosa con estos personajes, vamos a echarle ganas. El entonces presidente de Warner, Terry Semel, buscaba inyectar nueva vida en el departamento de animación de Warner Brothers, así que propuso un nuevo producto basado en los Looney Tunes, en el que los personajes fueran versiones jóvenes de los personajes originales de Looney Tunes y Merry Melodies, o nuevos personajes como descendientes de los personajes originales. Fue el mismo presidente el que dijo de que hagan esto, o sea, yo les voy a echar ahí la semillita, ustedes hagan algo con esa información, ¿no?
Ok.
Así Warner tenía una idea de lo que querían en una nueva película animada, Por lo tanto, necesitarían un director para la misma, lo que los llevó en 1987 a acercarse al director Steven Spielberg para que llevara este nuevo proyecto. A ver, amigo.
A ver, yo sé que aquí tú sí tienes que hablar de él.
Claro, pues. Por supuesto. Steven Spielberg presenta sí. Tiny Toons.
Ajá, yo entiendo que sí. Pero siento que buscas los temas. Ya, o sea, esto ya no se trata de, ay, mira, este tema está interesante. Ahora se trata de, ¿en qué tema puedo hablar para poner Steven Spielberg? Siento que eso se convirtió en ocultas.
En eso se convirtió, eso es desde el principio. Bueno, te recuerdo, sí, el cierto, primer, wey, episodio.
Es verdad.
No, o sea, sí. Es que además, bueno, no hemos llegado a eso, pero hay una razón muy importante para hablar de Tiny Toons el día de hoy. Pero vamos, okay, a verla más adelante. De esta manera, Warner mataba a varios pájaros de un tiro. Haría un refresco a sus personajes clásicos. Tendría una nueva película animada. Y además, apelaría a la tendencia del momento en el que se producían series para un público infantil, rejuveneciendo sus personajes, como lo haría Muppet Babies, A Pop Named Scooby-Doo, Tom and Jerry Kids y The Flintstone Kids.
¿A poco los Picaperas tienen versión de niños?
Sí, también estaba rara esa.
No mames, no me acuerdo de esa.
Todos eran niños, todos eran como Pebbles en algún momento.
Ajá. ¿Y Pebbles también salía?
Creo que no, pues Pebbles es la hija, ¿no? Estaría raro que saliera.
Pues, o sea, sí, pero... Wow, de esa sí no me acuerdo, de las demás sí, pues sí.
No manches, yo me acuerdo que a Pop Named Scooby-Doo, un cachorro llamado Scooby-Doo, la pasaban de que a las 6:30 de la mañana, una cosa así. Y ya la ponía de fondo mientras me preparaba para ir a la escuela. Estaba padre. Y Tom and Jerry Kids es una de mis caricaturas, sí, pues, vernáculas, mamá, ¿no?, en mi infancia. Claro. Pero bueno, sin embargo, con estudios de mercado y un análisis de la audiencia, se optó a finales de 1988 por hacer una serie de televisión en lugar de una película. Y en enero del 89 se estaba reuniendo un equipo de producción de 100 personas para la serie. Okay. Entonces dijeron, ya, película no, pero serie sí. Y por lo mismo, Steven Spielberg quedó muy relacionado con el proyecto y dijo, bueno, serie, jalo, a ver qué onda.
Supongo que cambiaron la idea cuando vieron que todos los demás también eran series, ¿no?
Claro, y dijeron, güey, nos funciona más una serie, exacto, de 30 episodios que una película de hora y media, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues sí. Por mucho que quisiera continuar la tradición de Looney Tunes, Spielberg no vio sentido en tratar de competir con los legendarios cortometrajes realizados por directores como Fritz Freleng, Tex Avery y Chuck Jones en los años 40 y 50. Principalmente porque con el cronograma disponible y el presupuesto asignado era prácticamente imposible replicar lo hecho por, claro, Warner en su apogeo. Fíjate, cuando los equipos de Looney Tunes producían alrededor de 30 dibujos animados de 6 minutos al año. Y ellos tenían una primera temporada de 65 episodios de media hora.
No mames, no.
Entonces no. Era bastante complicado. Sí. Entonces no podía competir contra ellos, pero sí podía darles de algún sentido un... trataba de honrar todo ese tipo de animación, ¿no? Bueno, no solo Spielberg, sino todo el equipo de producción. Buscaron como que no faltarle el respeto a esas caricaturas.
Que no quedara culero, pues.
Ah, exactamente. Dijeron, trabajamos donde hicieron estas caricaturas que ganaron Óscares y todo eso. No podemos hacer cualquier cosa. La primera persona que se contrató fue Tom Ruger como productor. Ruger había escrito extensamente para dibujos animados de Filmation, incluyendo Flash Gordon, Black Star, The Lone Ranger y Tarzán, y ayudó en el desarrollo de He-Man y Los Amos del Universo.
Okay.
Ruger y el escritor Wayne Katz comenzaron a desarrollar los personajes con Spielberg. Introdujeron el concepto de hacer que los personajes vivieran en un lugar fijo llamado Acme. Y esto fue con la finalidad de cumplir una necesidad del público por vincularse emocionalmente con un lugar. O sea, dijeron, podríamos hacer nuestras caricaturas en cualquier lugar, ¿sabes? O sea, de repente están en la escuela, de repente no, pero si ellos lo que hacían era una ciudad, Okay, se sentía sí. como más apegado a la realidad, ¿no? De que tienen una escuela, tienen, cada quien tiene su casita, cosas así. Uh-huh. Entonces, lo hacían emocionalmente, pues, más apegado a todos los televidentes, ¿no?
Okay.
Inclusive se tomaban la libertad de que sí, es una tierra, pero es una tierra de caricaturas. Porque, no sé si te acuerdas, pero había como una región, una zona que era todo, todo como si lo hubiera pintado Dalí. Así como con relojes todos derretidos y todo. Ah, pues esa era como el espacio verdaderamente raro donde, donde las bromas eran literales, o sea, era un espacio muy raro. Y se daban esa libertad, ¿no? De que podemos uh-huh. alterar el mapa a nuestra necesidad, pero todo se desarrolla en los Acres Acme.
Ok.
Originalmente, Tiny Toons estaría conformado por 3 cortos de 6 minutos con un tema común. El formato luego se convertiría en una mezcla de narración de historias con la adición de aventuras de media hora.
O sea, eran varias historias en media hora, ¿o cómo?
Exactamente, eran 3 cortitos, así como, pues, como Bob Esponja o como ajá. Los Padrinos Mágicos. No era todo la media hora, por lo menos en el principio, ¿no?
Ok.
Después de que Spielberg aprobara el concepto de la serie, Tom Ruger y Wayne Katz buscaron a otros creativos, incluidos los escritores y directores de Mighty Mouse, Jim Reardon y Tom Minton y Edith Fitzgerald, para que propusieran nombres para los personajes y tramas iniciales. Ken Boyer y Alfred Gimero comenzaron a diseñar los personajes enfocándose en la juventud al destacar las cabezas y los pies. Entonces los personajes tenían unas cabezotas y unos piesesotes. Ajá.
¿Aquí ya habían tomado la decisión de que no fuera de que Bugs Bunny chiquito?
Exactamente, sí. Dijeron, okay. vamos a quitar esta idea y vamos a hacer unos personajes alternos.
Okay.
Los protagonistas de la serie eran nuevos personajes que tomaban su inspiración de Bugs Bunny. Por un lado estaba Buster Bunny, un conejo azul con una personalidad amigable y un gran sentido del humor. Es el líder del grupo y está constantemente en busca de aventuras junto con su mejor amiga Babs Bunny, una conejita rosa con una personalidad energética y a menudo actúa como la contraparte femenina de Buster.
Ok, sí, sí me acuerdo estos dos.
Sí, eran bien divertidos. Además, Babs tenía esta onda feminista en los 90. Estaba muy cagado también eso. Y era como la que más se disfrazaba de otras cosas, ¿no? Incluso me acuerdo de un episodio que como que querían intervenirla porque decían, es que ya no tiene personalidad, está por todos lados su personalidad. También, también estaban Plucky Dog, que era un pato verde con una personalidad egocéntrica y ambiciosa, okay. y Hampton Pig, un cerdo rosado y el opuesto de Plucky en términos de personalidad. Es tímido, amable y preocupado por la limpieza.
O sea, en general sí son muy parecidos a los grandes, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. O sea, es
prácticamente lo mismo, se podría decir.
Exactamente, exactamente. Fíjate que leí un artículo de opinión muy uh-huh. corto, muy corto. Me habría gustado que fuera un poco más largo, que decían que le quitaban todas las actitudes sociópatas a los personajes de Looney Tunes e hicieron los personajes de Tiny Tunes. O sea, dijeron de que, o sea, sí, pero quítale un poco lo sociópata, ¿no?
O sea, sí, pero están chiquitos, necesitan crecer para ser así de sociópatas. Pues.
Exactamente.
Todavía no lo, se lo van a enseñar en la escuela.
Sí. También estaban Dizzy Devil, un demonio de Tasmania, y es conocido por su insaciable apetito y personalidad despreocupada, que era un ajá. demonio de Tasmania que era morado y tenía un sombrerito como de esos de que tienen un como una hélice arriba.
Ajá, sí, sí, sí.
Muy
sí,
cagado. Y estaba Fifi La Fum, una zorrilla francesa con un fuerte acento y una personalidad coqueta.
Ok, sí, sí me acuerdo. O sea, es que... Ay, te digo que es como que estoy recordando los personajes. Y, o sea, lleva años sin escuchar de ellos,
güey. Sí, claro.
Años. Pero sí sabía que existían y estaban como en mi cabeza, güey.
Exacto, y de hecho una que quizás fue la que más perduró, Elmira. Elmira era una niña obsesionada con los animales que trataba de cuidar a sus compañeros de clase como si fueran mascotas.
Una como de pelo rojo, ¿no?
Ajá, de pelito rojo como de casco. Ajá, que era prácticamente Elmer, pero era todo lo contrario a Elmer. O sea, amaba tanto a los animales, güey, que los asfixiaba, güey, de que los abrazaba
sí,
y los asfixiaba.
Sí, hay como muchas fotos de la morra abrazándolos.
Sí, exacto.
Sí. Ay, güey.
Y bueno, más adelante volveremos a tocar el tema de Elmira, pero okay. pero sí, tenía este elemento de Elmer. Luego estaba un cabrón que era, se llamaba Max y tenía muchísimo dinero, era súper rico, que era como que manejaba todo. Y luego estaba Gogo Dodo, que era el güey que vivía en esta tierra como de Dalí. Estaba muy, muy, era muy extenso la parrilla de personajes, sobre todo porque decían, tenemos todos estos personajes, eran tantos los de Looney Tunes que era como de que podemos hacer un montón más.
Güey, sí, o sea, ahorita me metí a ver el Gogo Dodo que dijiste. Uh-huh. Yo tenía este juguete. Es que está raro, que es como un... ¿Qué es esto? Como un pájaro. Bueno, pues un dodo, pues, pero... No mames. Qué nostalgia.
Increíble, amigo, increíble. Qué padre, no. Historias ocultas, ¿no? Espero muchos de que... No manches, me acuerdo de ese. Ya lo busquen y
sí, dices... Sí, lo busquen y digan... No mames, es cierto.
Además, aquí Tiny Toons tuvo una influencia importante... Cuando recién estábamos naciendo, amigo... Porque fueron de los primeros tazos que salieron.
Sí, cierto. Es verdad.
En el 94 salieron los de Looney Tunes primero... Y como que ese mismo año dijeron, pegaron durísimo los tazos, vamos a sacar de Tiny Toons. Y salieron tazos de Tiny Toons.
¿Tú llegaste a coleccionar tazos?
Sí, claro, pero obviamente no esos. Ah. Para mí los primeros fueron de la primera generación de Pokémon. De Pokémon,
sí, claro. Increíble. ¿Y eras bueno o no jugabas?
No, sí jugaba, pero no perdía muchos tazos. Pero tampoco los ganaba.
Sí, a mí, yo no sé, güey. Como me da mucho miedo perderlos, mejor ni siquiera lo jugaba, güey. Pero cabrones bien... Ay, güey. Eso sí me enojaba, que se compraran sus papitas... Y tiraban las papas solo para el puto tazo, güey. Y es, pero si está. Hubieras dicho, ah, ¿sabes qué? Toma la papa. O sea, se las regalas como a alguien más. Ah, no hay pedo. No, las tiraban, güey. Hijos de la verga.
Ya, güey. Sí, sí te creo. A mí, yo creo que nunca lo vi en persona así a alguien tirar sus papas. Pero sí, sí hay leyendas alrededor de gente que hacía eso. Qué horror. Pero ya los tazos. Es que de hecho, en general, estaría interesante como investigarlo. Pero ya no dan cosas en las comidas infantiles. Sobre todo, yo creo que por toda la legislación que han metido de que ya ni siquiera mascotas pueden haber en los productos infantiles.
Ahorita nada más ponen como un. Ya ves que afuera de las papas ponen como que es como
una tirita.
Una tirita. Uh-huh. Ya también la ponen por dentro, pero es como de que escanea el código QR para ver si ganas. Ay, güey, qué puta hueva. ¿Quién va a hacer eso, güey? Y llegó un momento en el que ponían dinero.
Sí, ¿te
llegó
a tocar? 20 pesos, ¿no?
Ajá. Sí, pero...
Sí, sí me acuerdo. Pero por ejemplo, inclusive en los cereales. En los cereales era lo máximo cuando venían algún juguetito, güey. Alguna cosita. Era lo máximo. Y ahora ya no. O sea, ya no pueden hacer eso. Pero bueno, esperemos sea positivo.
Sí, pues quién sabe. Ya no hay tazos entonces, ¿verdad?
¿Quién sabe? No sé cuáles fueron los últimos. Es que también, o sea, no sueles comprarte unas papitas, man. Sino...
O sea, nada más en la peda de que, ay, déjame llevar mis Sabritas especias, o sea, crema con especias y ya.
Sí, pero no llevas un paquetito de los que vienen tazos. No. O sea, yo me acuerdo en algún momento venían tazos de los que eran así megatazos, que venían en esas papas grandotas. Me acuerdo mucho de
eso. Ay, los de Yu-Gi-Oh, esos sí me encantaban.
Los de Yu-Gi-Oh, no manches. Que sí, hubieron como tres de Pokémon después de Yu-Gi-Oh, Medabots. Dragon Ball. Hubieron muchos. Qué bonitos recuerdos.
Sí.
Díganos cuáles fueron sus tazos favoritos. Uh-huh. O los que coleccionaron más. En marzo, Jane McCrudy contrató a Paul Dini como guionista del equipo. Dini había escrito episodios de He-Man, Scooby-Doo y Pound Puppies y había editado historias para The Ewoks and the Droids Adventure Hour de Lucasfilm. Dini inicialmente ayudaba con toques para la creación de los personajes y ayudaba con sus nombres. Eventualmente se convirtió en editor de las historias. Y puede que para muchos esté sonando el nombre de Paul Dini. Paul Dini es el creador de la serie animada de Batman.
Ah, ok. Sí, con razón me sonaba muchísimo.
Sí, 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 sí. No, es hiper respetado Paul Dini. Tiny Toons le abrió la puerta para que pudiera hacer Batman la serie animada.
Wow.
Uh-huh. Sí, un brinco muy cañón, ¿no?
Sí, güey.
El proceso de selección de voces para los Tiny Toons resultó ser largo, con Warner Brothers haciendo audiciones a unas 500 personas. En algunos lugares leí 500, en otras 1200.
Okay. Son un chingo de todos modos.
Le tiro más a 1200. Uh-huh. Y Spielberg teniendo la elección final. En un momento dado se consideró la posibilidad de que el legendario Mel Blanc volviera a interpretar a los personajes clásicos de los Toons de Warner. Ahora, Mel Blanc grabó algunas escenas de varios personajes. Sin embargo, habían otros que ya no podía hacer, ya no le daba la voz para hacerlo. Okay. Y surgió otro problema. El 10 de julio de 1989, después de haber fumado cigarrillos desde los 9 años, Mel Blanc falleció debido a complicaciones respiratorias y una caída que le rompió el fémur.
O sea, ¿qué?
Güey, estaba, tosía tanto que se supone que se cayó de la cama de tanta tos y así no, se rompió el fémur. Entonces, cuando se murió, pues tenía problemas respiratorios y tenía el problema del fémur.
No mames. Pero no fumen. Y no, y ahorita menos con los pinches.
Y menos desde los 9 años,
¿no? No mames. O sea,
nosotros jugando con tazos y este cabrón fumando así.
Ya sé, güey. Qué pedo, güey. Pero supongo que debe haber mucho. Ahorita además, está más. Ajá. Dime.
No, además te pones a pensar, no más, desde los 9 años. Pues sí, el cabrón que nació en el 1902, un pedo así, pues sí.
Pues que hacías, ¿no? Que hacías ahí, güey.
Sí.
Nada. Que, a ver. O sea, ya. De hacerte adicto a los 9 años. Güey, es que fumar cigarros. Es que, no, a ver, déjame ver cómo voy a llegar a este punto. El cigarro sabe culero. ¿Ok? Te haces adicto, pues, por lo que te haces sentir después. Pero ahorita, los pinches vapes, güey, saben delicioso, cabrón. Pobres morros que neta desde los, pues, más o menos esa edad. O sea, están en secundaria, están fumando y dices, güey, es que esto sabe delicioso, güey. Uh-huh. Va a ser un problemón eso.
Yo creo.
No, no estoy futuro sin humo.
Sí, futuro sin humo. Pero, qué curioso que lo menciones lo de los vapes, porque como que todavía no hay claras pruebas de que algo así muy cabrón te pueda pasar, pero güey, hay gente que se pone a analizar y dice, güey, todo ese humo te está haciendo un hongo terrible en tus sí, pulmones, claro. Y todo, pero
deja que pasen unos años para que vayan saliendo y güey, es que
qué horror. Pero que somos bastante sanos en
pero este es que país. Luego, no, o sea, yo de repente pues si en la pedas, pues sí, si hay alguien pues sí le fumo, güey, pero claro. De repente un que te sepa de que a Coca-Cola vainilla, un cigarrito, pues dices, no mames, échame 10, güey, pero pues. Y ya echándote tus chelas
en todo. ¿Te acuerdas de los cigarros sabor pepino, güey?
Ay, güey, esos me cambiaron.
Esa fue una época muy oscura.
Sí, la única vez en mi vida donde pues llegué a fumar, que pues también estaba morro. Bueno, pues sí, estaba 25, morro. 23, 25 por sí. Ahí. Y tú de que, güey, este cigarrito de pepino, qué delicia, güey. Me encantaba, olía increíble, güey.
23. Sí.
Pero bueno, lo bueno es que ya dejé eso, así que.
Sí, no, ya. Sí. Ahorita ya. Alguien fuma y ya.
Hasta no me da asco, güey.
Además es
asco.
Caro, güey. O sea, yo veo.
Sí, güey. Como 70 baros, ¿no? No mames. ¿Qué pedo? No, güey, ya. Qué bueno que se dejó esa vida.
Sí, no, definitivamente. De excesos, ¿no? Ya. Uh-huh. Nuestro único exceso es el amor de la comunidad.
Ah, también.
Pues bueno, esto llevó a la producción a buscar un reemplazo de Mel Blanc y lo encontraron en Jeff Bergman, quien podía interpretar a los personajes clásicos y hasta hoy día sigue dando voz a varios de los personajes clásicos de Warner.
Okay.
El cabrón le salía prácticamente todas las voces que le salían a Mel Blanc. Entonces, este fue el primer proyecto de Warner.
¿Y en
el
hizo que... todos los personajes?
No todos, pero okay, hizo okay. A Bugs Bunny, por ejemplo.
Ok.
Spielberg era muy abierto con respecto a las historias de los episodios y buscaba estar disponible para las juntas de historia. Frecuentemente interrumpía su trabajo para hacer una llamada a los escritores para darles alguna idea que se le había ocurrido y lo anotaban para tenerla presente. Era de que estaba así a media grabación y tengo una idea. Entonces ya les llamaba y decía, hey, y los escritores de que Simón, jefe, y ya lo escribían y ahí llamó a este pendejo. Tenemos que meterlo en un episodio de alguna manera, ¿no?
Ah, ya, ok.
Durante la producción de la película Always, dio facilidad a los escritores de poder redactar guiones mientras Spielberg en su tiempo libre veía storyboards preliminares de Tiny Toons y leía guiones para aportar a la historia. Que esto me brinca mucho, porque yo lo escribo como Tiny Toons porque aquí eran Tiny Toons.
Ajá.
En Estados Unidos, bueno, en inglés se llaman Tiny Toon Adventures. No era Tiny Toons, era Tiny Toon Adventures. Era bien raro.
Pues, pero aquí se le decía Tiny Toons también.
Tiny Toons, ajá.
O sea, no se llamaban como. Bueno, es que. No, pues no.
Sí, no, era solo Tiny Toons.
Las pequeñas, los pequeños...
Los pequeños toons.
Dibujos. Ajá.
Tiny Toon Adventures se produjo con un valor de producción más alto que el de la animación televisiva estándar. Y eso se notaba en la calidad de la animación. La cantidad de cells de animación era más del doble que el de la mayoría de los programas de televisión animados en ese momento, con alrededor de 25.000 cells por episodio en lugar de los 10.000 estándar, lo que la hacía única en cuanto a que los personajes se movían de una manera mucho más fluida.
O sea, ahorita si la vemos, ¿sí cumplieron eso de los 100 años y se ve bien?
Sí, se sigue viendo bastante bien. Se ve muy bien. Obviamente tiene estos problemas de que, claro, la resolución es muy baja y todo ese pedo. Pero se sigue viendo muy bien. Se ve muy bien animado. No es como ponerte a ver He-Man, güey.
No, vamos.
El nivel,
ya vamos a verla.
El nivel de exigencia de una producción de ese tamaño batallaba constantemente con el ajustado cronograma de producción. Aunque las reuniones de historia y las sesiones de diseño de personajes comenzaron en enero del 89, la producción a gran escala no comenzó hasta 3 meses después. Y piensa que eso fue en enero del 89, la serie se estrenó en el 90, en septiembre del 90, entonces sí estaban como en friega.
Sí.
En el apogeo de la frenética producción a principios de verano, no era raro que docenas de episodios, cada uno en una etapa diferente de desarrollo, estuvieran avanzando a través del proceso de producción de Tiny Toons. Cada uno llevaba 34 semanas para terminarse, incluyendo 14 semanas de preproducción y 14 semanas en estudios de animación en Japón, Corea, Canadá y Taiwán, donde se completaba minuciosamente el trabajo de dibujar y pintar cada cuadro. Luego se realizaba la edición, se agregaba la música e, inevitablemente, se hacían tomas nuevamente de las escenas que no estaban a la altura de los estándares de Spielberg.
¿Cada episodio duraba 34 semanas en hacerse?
Ajá, sí.
No mames.
Obviamente no era como de que, bueno, terminamos uno, empezamos el otro. Sí. Era, era no, algo
sí,
constante.
Sí, yo sé que los van haciendo así como... Sí, no, no mames. Si no, ahí la seguirían haciendo ahorita, güey, pero... Pero no mames. Es que 34 semanas que es medio año, ¿no?
Sí, prácticamente.
¡Hola, verga!
Sí, son 52 semanas en un año. Sí. Para completar los 65 episodios de la primera temporada, Warner Bros. Animation y Amblin Television contrataron varios estudios de animación en América del Norte e internacionalmente, incluyendo Tokyo Movie Shinsha, Wang Film Productions, Morning Sun Animation, Acom, Freelance Animators New Zealand, Encore Cartoons, Star Toons y Kennedy Cartoons. Este último, hay algo muy cagado alrededor de Kennedy Cartoons. Okay. Algunos miembros del equipo de Warner no disfrutaban trabajar con Kennedy Cartoons debido a la calidad inconsistente del estudio de animación, y los episodios que animaron a menudo estaban sujetos a múltiples reanimaciones. En otros casos, como el episodio del debut The Looney Beginning, partes de los episodios animados por Kennedy Cartoons fueron completamente reanimados por otro estudio de animación. No. Kennedy Cartoons fue en realidad eliminado después del final de la primera temporada de la serie.
Sí, güey. Pobres cabrones.
Y me puse como a investigar qué onda con ellos, y así habían trabajado en Goof Troop, que hablamos en el episodio anterior. Pero así, obviamente era un estudio chiquito. Que si no me equivoco lo había hecho un animador del tal Kennedy, que estaba como enojado con los estudios de animación, y tan enojado estaba que yo creo que quería sabotearlos desde adentro, güey.
Pues le salió poquito.
Sí. Durante el desarrollo de la serie, Spielberg dijo que Warner Brothers utilizaría una orquesta completa, lo cual algunos consideraron demasiado caro e imposible, pero al final estuvieron de acuerdo. De acuerdo. Warner Brothers eligió a Bruce Broughton para escribir el tema principal por el cual se ganaría un Emmy.
Ok.
No, ese es un gran tema principal.
A ver, cántamelo, por favor.
No, ya sabes que hasta el final.
Ah, sí, cierto. Ok. Pero que no se te olvide.
No, no, no. Tiny Toon Adventures se estrenó el 14 de septiembre del 90 en CBS y recibió críticas positivas que alababan la animación, el estilo y la ingeniosidad del programa, que hacía un verdadero tributo a la animación clásica de Warner Brothers. Le daban mucho crédito porque no era, o sea, no era solo una caricatura para niños, sino que también tenía era lo suficientemente inteligente como para también gustar a adultos, ¿no? Entonces, no era cualquier cosa.
Okay.
El impacto de Tiny Toons es innegable, principalmente en la televisión animada, allanando el camino para una enorme cantidad de otras series animadas exitosas que surgieron en los años posteriores, como Animaniacs y Fenomenoide. De no ser por el éxito con Tiny Toons, Warner nunca habría producido estas caricaturas que luego se deslindaron en otras, como Pinky Cerebro y muchas otras más caricaturas. Así muchas otras más cuando ya no te acuerdas de más ejemplos.
Etcétera.
Etcétera. Así como cuando vas a un lugar de antojitos y más, ¿no? Si dice y más, no hay nada más, gente. Así es todo lo que hay. El éxito de Tiny Toons llevó a que en 1992 se produjera The Plucky Duck Show como un spin-off para Fox Kids basado en el personaje del pato Plucky. Sin embargo, este programa tuvo una duración muy corta con solamente una temporada de 13 episodios.
Ok, no me... bueno, a lo mejor lo vi, pero no.
Yo creo que lo presentaban como parte de Tiny Toons aquí en México, sí. Pero, o sea, sí, pero pues sí fue otro programa aparte, ¿sabes?
Ok.
En 1998 se estrenó un segundo spin-off titulado Pinky, Elmira and the Brain. Pinky, Elmira y Cerebro. En Kids WB. Esta serie presentaba al personaje Elmira, así como a Pinky y Cerebro, dos personajes que originalmente aparecieron en Animaniacs antes de recibir su propia serie de spin-off titulado Pinky y Cerebro. Pinky, Elmira y Cerebro continúa la historia después de los eventos de Pinky y Cerebro, donde Pinky y el Cerebro se convierten en las mascotas de Elmira después de que Cerebro destruye accidentalmente su hogar original, los laboratorios Acme, durante un experimento. Este spin-off también tuvo una corta duración con solo 13 episodios.
Ok, no sé si me acuerdo de esto, ¿tampoco tú?
Yo sí me acuerdo ¿sí? Porque me gustaba mucho Tiny Toons y me gustaba mucho Pinky Cerebro, entonces era como de que, claro, los mismos.
Pero así en México llegó como con ese nombre.
Claro, Pinky, Elmira y Cerebro. Elmira y Cerebro.
Ok.
En octubre del 2020 se anunció un reboot de Tiny Toon Adventures con el título Tiny Toons Luniversity. A través del sitio web de Amblin Entertainment, se encargó para dos temporadas con cada episodio una duración de 30 minutos. Al igual que en la serie original, Steven Spielberg volverá a desempeñar su papel como productor ejecutivo. Len Kiraly y la showrunner Erin Gibson confirmaron que en el reboot Buster y Babs serían presentados como hermanos gemelos en lugar de mejores amigos y posibles parejas románticas. Esta decisión fue muy criticada por los fanáticos de la serie original.
No mames, ¿por qué necesidad, no? ¿Qué necesidad quieres hacer verlos besándose?
Llevamos 2 episodios apelando a ese público, amigo.
Ya sé, a lo mejor me callo, me van a cancelar.
Dicho reboot se estrenará en Max el 8 de septiembre de 2023 y se emitirá simultáneamente en Cartoon Network. O sea, literal, se estrena este episodio y se estrena la nueva serie de Tiny Toons.
Con razón estamos haciendo esto. Totalmente, o sea, no, no era que tú quisieras hablar de Spielberg.
No. O sea, sí, siempre quiero hablar de Spielberg, pues, pero... Sí, entonces se estrena este episodio y al siguiente día se estrena la nueva serie de Tiny Toons. Espero, en México. No sé, la verdad es raro decir que se va a estrenar mundialmente porque no tengo ni idea si aquí en México va a salir. Okay. Pero esperemos que sí, por lo menos subtitulada o algo así. En un mundo en el que los reboots y remakes rigen las pantallas, es interesante ver que en algún momento a alguien se le ocurrió hacer un reboot sin la intención de hacerlo. Originalmente Tiny Toons era solamente un tributo a toda la época dorada de Warner y sin quererlo cambiaron el camino de toda la animación infantil. Esta fue la historia oculta de Tiny Toons.
Muy bonito, güey. Ya, sí, después de este episodio siempre me dan ganas de ver. Ay, no te mueras. Siempre me dan ganas. ¿Ves lo que hace el cigarro? ¿Te das cuenta? Ese cigarro es vacino.
Sí. Tengo que evitar el cigarro, amigo. No, sí, está muy chingón. La verdad es que los episodios de caricatura siempre son de nuestros episodios favoritos. Siempre son muy cercanos a nosotros. Entonces, pues nada, si les despertó algún sentimiento de nostalgia, vayan a HBO Max y busquen la nueva serie de Tiny Toons. Creo que también está la vieja serie de Tiny Toons para que la vean por ahí. Y nada, coméntenos en redes sociales, @ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. Vayan a comentarnos qué les pareció este episodio, qué recuerdos tienen de Tiny Toons, no sé, cualquier cosa que quieran, por ahí estamos, ¿verdad, amigo?
Sí, perdón, es que como que me desconecté, pero...
¿Te disociaste?
Creo que... No, en verdad, pero creo que...
¿Hablé solo entonces? Sí.
Estuviste como 3 minutos hablando solo, pero creo que ya lo logré.
Ok, sí.
Sí. Sí, todo lo que dijo eso, sí. Yo creo que sí voy a ir a verla, ¿eh? Porque sí me dejaste con muchas ganas de hacerlo. Así que también bien, vayan a decirnos qué les parece a ustedes.
Pues, ¿te parece si en el siguiente episodio la veo y te platico?
Si con? Es que, si es que es, si la estrenan, ¿no?
Buen punto, si es que la estrenan, sí. Tienes un buen punto ahí. Y pues nada, pues nos vemos por aquí. Síganos en redes sociales, Ocultas o Tom-Kerosting en todos lados. Y a Chava Bañuelos lo encuentran como...
Chava Bañuelos en Instagram, Bañuelos Chava en X.
En
Twitter, pues.
Y pues nada, nos vemos por ahí. Escuchen Corte A y estén atentos al siguiente episodio.
Pues te van a decir, pues sácalo.
¿Cómo?
¿No? Te van a decir, ¿cómo quieres que lo escuchemos si no lo sacas?
Estaba enfermo.
Sí, cierto.
Pero sí, va a salir antes que este episodio. Muy bien. Si todo sale bien, ya está arriba. Corte A. Perfecto. Estuvo muy interesante porque habló de la del mundo post-Barbenheimer. Entonces, okay, se puso muy interesante por ahí. Y pues nada, amigo, ahora sí nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarme.
Amigo, adiós. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos.
Bye. Bye bye.
Ahora sí, cántame, por favor.
La fiesta en la escuela, que es como el segundo hogar. Un sitio muy querido donde vamos a estudiar. Somos graciosos y estamos algo locos. Es hora de empezar con nuestra diversión. Tu, 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 tu. Qué linda es mi canción.
Ay, sí, sí. Muy bonito. Adiós.
Muy bonito. Bye.